Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las potentes, las poderosas ligas americanas. Estamos con Dani Marulanda en el Retiro Colombia y Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Y vamos a hablar, bueno, seguimos como en el episodio anterior, el 1214, hablando del caso Otani. Porque esto, como decía ayer Kenny, pica y se extiende. Frase favorita acuñada de mi amigo Kenny, a quien saludamos en Bristol, Connecticut. A esta hora está sonando en todas las plataformas de podcast posibles. Está sonando en FMX Sur, está sonando en Mundo Net Radio en New Jersey, en todo el sur de la Florida, en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube Casale Sports. Ahí está el gran Kenny, que está narrándose de qué manera los partidos del March Madness por ESPN. No se lo pierdan. ¿Cómo lo de los representantes de Otani, que están pidiendo investigar el robo y están buscando ya los Dodgers traductor japonés-inglés para acompañar a Otani? Hola, Kenny.
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted y a todos en el mundo entero. Le cuento, mi estimado Andrés, antes de lo de Otani, que también están retransmitiéndonos en ángelesestereo.com.
Ah, no, no me diga. ¿En qué ciudad, por favor?
Ellos se basan en Miami, pero tienen señal digital para todo el mundo. Es nuestro amigo Ricardo López. Así Ricardo, pues, que ángelesestereo.com también tiene la señal de La Sacó del Estadio Podcast. Un fuerte abrazo a Ricky, que cumple con una gran tarea.
Y como hacían Hernán Peláez y Gustavo Álvarez Gardiazabal cuando tenían podcast, ¿se acuerda? Que tenían un conversatorio.
Las grabaciones ahí, Gardiazabal.
La radio online que se quiera también alinear a este proyecto, bienvenidos. Aquí estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos. A ver, ahora sí.
Y eso es Ángeles Estéreo, una radio online.
Pero que nos escriban y pues obviamente para recibir una autorización de Kenny Garay, que es el
ejecutivo del podcast. Ojo, me atreví a decirle que sin ningún problema.
No, claro, no, por eso usted es el que maneja toda esa área de afiliación de emisoras online.
No, yo no manejo.
Encargado.
Si no he podido manejar a Marulanda en los últimos 35 años, voy a manejar área de afiliación. Hágame el divino favor.
Bueno, afiliación. Cualquier emisora online, en Piedecuesta, en La Ceja, en Warner, donde usted quiera, bienvenidos.
La biografía, bueno, la voz de la conciencia, pues quieres. A ver. Los representantes de Shohei Ohtani se comunicaron con las autoridades policiales y les pidieron que investiguen un robo masivo de dinero. Esto lo dijo una fuente de conocimiento directo a ESPN. Sí. Lo que no dijeron fue con qué agencia de la policía se contactaron. Ajá. Las autoridades federales no se han comunicado con la liga. Según reporta ESPN, la fuente dijo que el siguiente paso de la MLB sería reunir datos, lo que podría llevar tiempo a la luz de la investigación federal en curso. Los abogados del lanzador, recordemos, y bateador Shohei Ohtani, dijeron que había sido víctima de un robo masivo.
Wow.
Después de que los periodistas le preguntaran a un portavoz de Ohtani sobre por qué se habían enviado 4.5 millones de dólares en transferencias bancarias desde la cuenta de Ohtani a una operación de apuestas. Eso es algo que no me queda claro, porque la información ha sido diferente en diferentes momentos de la etapa, de la novela, de la historia que estamos viviendo. A ver, el martes en la noche, Mizuhara, el traductor, le dijo a ESPN, expuso su historia, Ipei Mizuhara, que se había sentado con Ohtani y que los dos transfirieron en incrementos de 500 mil en varios entornos diferentes. O sea, ¿será que fueron dos de 500 mil, como dijeron inicialmente, o que de 500 mil en 500 mil llegaron a cubrir la deuda completa? Después Mizuhara también dijo en una entrevista que no había sido sincero y que Ohtani no tenía conocimiento. O sea, lo que contamos aquí, él cambió la versión. Primero, Ohtani lo estaba ayudando. Después, simplemente Ohtani no lo ayudó y él fue el que mandó la plata. Hay algo que no cuadra. Y yo creo que esta investigación no solamente debe seguir su curso, tanto a nivel Grandes Ligas, como a nivel delito, como a nivel judicial, como a nivel
criminal. Es una investigación criminal que está haciendo la IRS, claro, también.
Claro, sea, a nivel delito, por eso. Pero es paralela a una investigación del béisbol de Grandes Ligas.
Claro.
Porque suena muy mal. Primero que todo, da la impresión, por más de que digan lo que digan, que este muchacho es un chivo expiatorio. Así lo lee mucha gente, otros no. Y segundo, pues, más allá de la amistad, más allá de la hermandad, más allá de lo que usted quiera, se ve muy mal que de la cuenta de Otani, haya sido quien haya sido, sí, se haya autorizado pagos a una red de apuestas ilegales en California. Ya sea por mal asesoramiento, ya sea por ignorancia, ya sea porque a este muchacho lo tenían prácticamente de testaferro, o ya sea porque el muchacho de verdad robó, o porque Otani decidió ayudar al amigo que estaba endeudado. Por cualquiera de esas causas,
pero cualquiera,
de que salga la plata de ahí se ve mal.
Cualquiera, usted, yo, Dani Marulanda, quien vinculamos a este diálogo. Marulanda, usted tiene una cuenta corriente en un banco. ¿Usted revisa sus cuentas de vez en cuando o no? ¿O una cuenta de ahorro?
Uno porque es un simple mortal, pero es que en el mundo en el que vive Otani, yo creo que él no la revisa.
No, pero eso no es excusa.
A mí no me cuadra un déficit así, sin que él supiera.
No, o
sin que supiera alguien que le maneje la plata, o sin que supiera la nueva esposa de Otani. No me cuadra. No estoy diciendo que sea mentira. Estoy diciendo que tiene que ser investigado exhaustivamente. Porque es que alguien me decía, esta mañana Daniel Reyes nos decía en Unánimo. Le hubiera salido más barato aprender inglés.
Claro.
Y yo le dije, Daniel, es que hay una cosa. Estos chicos de Oriente, no los estoy ni discriminando ni criticando. Estoy diciendo una verdad. En grandes ligas son muy herméticos.
Claro.
Muchos así hablan inglés, han preferido históricamente, ¿se acuerdan de Ichiro Suzuki, por ejemplo?
Quedar con internet.
Tener un traductor y rodearse de su propio entorno y no abrirle a nadie.
Exacto.
Pero el problema es que, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, uno al pensar en Otani, lo hermético que es, lo privado que es, lo poco que habla, uno empezó a crearse una imagen de altísima pureza.
Claro.
Y resulta que de la noche a la mañana nos dicen que de la cuenta de Otani salieron 4 millones y pico para pagarle a una red de apuestas ilegales.
Sí, en Los Ángeles.
Dizque porque el traductor estaba endeudado.
Bueno, y otra razón, yo no sé si esto vaya a servir, este argumento, que es algo de lo que va a usar la defensa, y es que las apuestas no se hacían en béisbol, sino en partidos de fútbol internacional, soccer, internacional soccer.
Hombre, yo no creo que, a ver, esto lo salva, lo de no apostar en el béisbol.
Que podría influir, porque es un beisbolista.
Por ejemplo, recordemos que Pete Rose nunca más lo volvieron a aceptar en el béisbol porque apostó en béisbol, al béisbol, en eventos de béisbol, e inclusive dicen que cuando era manager a su propio equipo. Pero esto lo podría salvar en cuanto a un castigo del béisbol de grandes ligas. Pero como delito, sigue siendo delito porque es que es en el estado de California.
Claro.
Así sea en fútbol, en baloncesto o en X, Y o Z. Lo salva de pronto en la investigación de grandes ligas si es que se revela que Otani estaba vinculado. Si Otani no estaba vinculado, no tiene ningún tipo de problema con el béisbol, porque al fin y al cabo es mala conducta de alguien que sí contrató un equipo que recibió un salario de los Dodgers de Los Ángeles, pero que no tenía nada que ver directamente con el equipo, sino que era el traductor de una superestrella.
Bueno, muy bien. Ahora que menciona a Pete Rose, entonces, Otani podría... Él podría
entrar no vamos hasta allá. Porque tendría que comprobarse primero. No, imposible. Porque así se compruebe.
La sola mancha. Eso te impide entrar
La pregunta siempre va a quedar.
Claro.
Pero así se compruebe, tendría que ser que apostó en el béisbol.
Exacto. Ay, hombre, el bueno de Shohei, hombre, con esos amigos. Vea, por ahí tiene que rodearse bien. Yo tengo a ustedes de amigos.
Yo también.
Bueno, muy bien. Hablemos.
Y eso que Dani era de los que vivía metido en Atlantic City, New Jersey, pero fue hace tiempo.
Bueno, muy bien. No, este caso de Otani está fascinante, fascinante. Ya vamos a hablar de Kevin Durant, que ya va al octavo puesto en la lista de anotadores. Estamos pendientes de hablar de Kevin Durant. Antes seguimos en béisbol, Major League Baseball, porque J.D. Martínez firmó un año con los Mets. Uy, Mets Yankees. Este fin de semana, Dani. Mets Yankees. Cuénteme, J.D. Martínez.
J.D. Martínez, sí, efectivamente, este cubano-americano, nacido en Miami, pero con familia cubana, pues ya lleva más de una década en Grandes Ligas. Y se destacó mucho con el equipo de Boston, con los Red Sox. Incluso ganaron la Serie Mundial o estuvo en ese equipo del 2018. Ya es el sexto equipo en el que va a estar en su carrera en Grandes Ligas, J.D. Martínez, viene de estar la temporada anterior en los Dodgers. Pues de pronto no se destacó tanto como en Boston y le van a dar otra oportunidad en los Mets. Es un buen jardinero, pues sobre todo con tanta experiencia, con muy buen bateo. Entonces una temporada, por lo menos del 2024, va a estar comandando el ataque de los Mets, el gran J.D. Martínez.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hablemos, hombre, de March Madness, hombre, que eso es, todo el mundo está enloquecido con el March Madness ahora. Estoy viendo aquí otro titular, Garay, de estos que me llegan así bien sabrosos. Dice que menos de 1% del March Madness de los brackets, menos, less than 1% de los brackets permanecen perfectos después del primer día. 1%, ya se van a caer todos.
Lo de Kentucky los mató a todos.
Sí. Estábamos preparándonos para nuestra jornada, para el final de jornada que hacemos con Pablo Viruega, cuando de pronto llega semejante batacazo, Andrés. Es que eliminaron a Kentucky, uno de los equipos de sangre azul, wow, que todo el mundo lo tenía mínimo en el Final Four. O sea, es un protagonista de siempre, sí, el equipo de John Calipari. Y dijo una cosa muy cierta Calipari. Dijo, es lo cruel del deporte. La temporada que hicimos no debería ser recordada simplemente por esta eliminación, porque hicimos cosas muy buenas, porque fuimos un muy buen equipo, pero va a ser recordada porque este Kentucky fue eliminado por un equipo que se llaman los Golden Grizzlies de Oakland.
Wow. Wow.
Los Osos Pardos Dorados de Oakland. Ayer le hicieron la boleta, el mandado, y mandaron para la casita a Kentucky. ¡Qué batacazo! Eso no fue palos, fue un batacazo impresionante para empezar March Madness. Hoy, a ver cuántos se dan, pero ese ya quedó en la historia.
Perfecto.
Más o menos 10 o 12 peludos de esa universidad fueron los que aceptaron en el bracket, los que apostaron que están en esa universidad. De resto, nadie.
Yo creo que los de esa universidad tampoco 10 o 12, por ahí dos. O sea, eso es como si... Eso es como si el Bucaramanga va y le gana al Real Madrid y lo elimina en primera ronda.
Más o menos. Se cayó ese bracket, ya no sirve nada. Ya,
no, y la gente... Mi hija me miró y me dijo, el bracket se me dañó. Le dije, pues, no, claro, todo, usted y el mundo entero, maestro.
Todo el mundo, menos del 1% ya.
No, pero es que lo chistoso, Nieto, es que Viruega pensó que era solamente a él. O sea, me puso una cara de drama. Le dije, a usted y a millones. En ese momento ya no hay
bracket. Es que el 1% son casi unos 20 millones los que hacen esos brackets en Estados Unidos. O sea, exacto. Imágenes de la poquita gente que todavía está viva.
Dijo que Yukon, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, muy bien. Entonces, ya más adelante me hablo un poco de marketing deportivo, porque hay un beisbolista interesado en un equipo de baloncesto. Ya Kenny ya tiene la historia, que está buenísima. Antes, hay otro rollete con Kevin Durán, que aparece otra vez por este podcast, y la saca del estadio el bueno de Kevin, porque ya es el octavo en la lista de anotadores de la historia de la NBA. Octavo, y sigue subiendo.
Sí, señor. Ha superado a Shaquille O'Neal, que era el octavo en ese listado. Ya se acerca a los 29.000 puntos en la historia Kevin Durant. Él tiene 35 años. Si uno calcula que juegue otros 4 años más, antes de los 40, a los 39, y haga un promedio de 1.600 puntos por temporada, eso sería unos 20 puntos por juego, podríamos decir que va a llegar a los 35.000 puntos. Y con eso, Durant superaría a jugadores como Michael Jordan, como Kobe Bryant, y si no tiene lesiones, creo que Kevin Durant se va a meter en el top 4 de la lista histórica de anotadores en la NBA. Obviamente no va a superar a LeBron James, porque 40.000 prácticamente no creo que veamos otro ser humano que llegue a esa cifra, y también estará muy lejano de Kareem Abdul-Jabbar y del mismo Karl Malone, que tuvieron cifras de más de 35.000 puntos. Pero muy interesante lo de Kevin Durant, que sigue y sigue anotando, y sobre todo también muchos triples. Ya está 16º en la historia en cantidad de triples en la NBA.
Bueno, antes de seguir, quiero saludar muy especialmente, siempre se hacen presentes los amigos Néstor Páez, siempre nos escribe, dice que le gusta mucho el podcast.
Ese es el número uno.
Me encanta la pasión y el conocimiento que comparten sobre el mundo del deporte. Sigan disfrutando juntos cada momento emocionante que nos brinda el mundo deportivo. Gracias por su trabajo y dedicación. Gracias, hombre.
Néstor, el que haya comprado casa o planee comprar casa en Toronto, Ontario, o en toda Canadá, tiene que ser con Yuyo Páez, definitivamente. Bueno. Si no, no existe. No haga negocios con inexpertos. Vaya donde Yuyo,
Néstor Páez. Y otro gran amigo que siempre nos escribe y nos está saludando en el canal de Casales por YouTube, don Alberto Ruiz. Alberto siempre está ahí. Bueno. Gracias, Alberto. Qué bacán.
Gracias, Beto.
Bueno, pues Alex Rodríguez, un ex pelotero famoso, ex pelotero casado con Jennifer López de los Yankees, pues quería, estaba interesado en comprar un equipo de baloncesto. Se le había medio embolatado el negocio, pero por fin le llegó una platica. ¿De dónde, hombre, Kenny?
Consiguió platica, ex esposo de Jennifer López, ¿no?
Ex esposo, claro.
Porque ahora Ben Affleck es el dueño el dueño de Jennifer López.
Oiga, a propósito, la J-Lo le fue, hizo una gira de conciertos y no vendió boletería, hermano.
No, pero es que con Karol G, ¿quién vende?
No, por eso. Ahí le dejo el dato, pues.
Con Karol G, con Taylor Swift, yo no sé para qué se aventura la demás gente. Pero bueno, todo el mundo habla de esas dos niñas. Sí. Pero el hombre que...
Yo creo
no
que es dueño. Rod estaba... Ah, no, ya no está con J-Lo.
Ya no está con J-Lo, ahora está con Ben Affleck. Por eso le dije, o sea, aunque utilicé una palabra que es fea, y Nieto me ha corregido y tiene razón, digamos, el dueño del corazón de Jennifer López.
Mejor, más bonito, Ben Affleck. Más romántico, más poético.
Exacto, Ben Affleck, que ya había estado con ella, ¿no? Por un tiempo fue platónicamente Jennifer López de Garay, divina, preciosa. A ver, por estos días, con el tema de, y no es, esto no es de política, con el tema de que Trump está buscando quién le patrocine o quién prácticamente le avale la plata que tiene que pagar, ojo, no solamente le pasa a él. Y no estoy justificando en el tema Trump, sino simplemente diciendo que los multimillonarios no tienen la plata en un maletín, eso no existe. Hay gente que se imagina que, supongamos, que Nieto es billonario y llega alguien con un maletincito al lado de Nieto, con 500 millones y van sacando.
Exacto.
Eso no existe. Generalmente es en propiedades, acciones y demás. Y eso le pasó a Ale Rodríguez. La oferta de Ale Rodríguez y Marlon para adquirir a los Timberwolves de Minnesota un control mayoritario perdió una inversión de $300 millones de una firma de capital privado, pero ya encontraron patrocinador. Rodríguez y Carla del Group, que era el patrocinador inicial, no llegaron a un acuerdo sobre los requisitos para quienes invierten en la NBA y se separaron. Ya. Rodríguez y Lor encontraron ayuda en otra parte y confirmaron que Dyal, pero con Y, D-Y-A-L Capital Partners, se unió al duelo como socio limitado, lo cual le da el respaldo financiero que completará la compra de las dos franquicias de Glenn Taylor. Así pues que se les había ido uno, les tocó conseguir lo equivalente a, se fueron 300 millones, pero llegó otro. Esas cifras se manejan con una facilidad pasmosa. Se había quedado, en veremos el negocio, unos días.
Bueno, hasta que por fin lo logre terminar.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Y hablemos ahora con Marulanda de fútbol americano, porque ya están los 5 elegidos para la serie Receiver. ¿Quiénes son, Dani?
Si quiere, cerramos el canal de Garay. Garay nos desprestigia, nos perratea esta serie desde la NFL.
No, yo dije oh my God, porque fue fue un gesto de admiración. Oh my God.
Netflix ha anunciado que para el próximo verano de este año va a presentar en 8 capítulos la serie Receiver, o sea, los receptores o los wide receivers. La anterior temporada habían tenido los quarterbacks, cuando vimos a Mahomes, cuando vimos a Cousins, y ahora lo van a tener solo con receptores. Ya están los 5 elegidos: Devante Adams, Justin Jefferson de Minnesota, que tal vez el mejor.
Ya.
Hay 2 de San Francisco. Divo Samuel.
Tenía que estar.
George Kittle, el ala cerrada.
Sí.
Y finalmente el quinto es de los Lions, Amon-Ra St. Brown, un chico muy joven.
Sí,
también es muy interesante. Pues no está Tyree Hill. Algunos dirán, faltaron, pero se sabe que no todos.
No pudo estar. Pero llegarán a otra temporada.
No, pero los que están son unas manos prodigiosas, Dios mío.
Sí, los 5 son muy interesantes.
¿Cuál episodio verías, Garay? ¿Cuál de esos verías? ¿Cuál te interesa?
No me interesa mucho ninguno y le digo por qué.
Pero de cariño, alguien que le interese, hombre, me interesa.
No, pues lo de cariño. Es que yo no soy aquí para dar cariño.
Una infancia difícil, algo así.
Yo no soy aquí para dar cariño. A mí cariño me dio mi mamá.
No, pero hombre, para que le recomienda a los muchachos, para que se aficionen más al fútbol.
No. Recomendarlos todos. Lo que se ve en esa serie es el contenido tras bambalinas. Por ejemplo, en Hard Knocks, es espectacular, es para quitarse el sombrero. La pregunta es: porque Marulanda sí que sabe cómo duermen los pingüinos y por dónde le entra el agua al coco. Entiendo la risa.
No, pues que la pregunta. Los pingüinos sí no duermen.
Bueno, mal. Él sabe. Si alguien sabe, Marulanda, cómo duermen los pingüinos y en dónde duermen. Ahora con los receptores, ¿llegará a generar lo que generó la de los quarterbacks? Porque es que yo, a simple vista, en golpe, me proponen, vamos a ver receptores.
Sí.
O vamos a ver quarterback, yo prefiero ver una serie pero de quarterback.
Si hay una segunda parte es porque la primera funcionó, entonces sí funcionó.
Exacto,
la
exacto, pero ¿funcionará esta al mismo nivel?
Ah, bueno, esperemos.
Porque no hay nada que venda en el fútbol americano como un quarterback. Exacto. Nada.
Estoy totalmente de acuerdo con Garay. Es una muy buena, un buen interrogante, una buena inquietud.
Una buena reflexión.
Pero como porque Garay, si vamos a ser justos, Dani, el día que hagan la de los linieros no la ve nadie.
Sí, probablemente. Pero Nieto nos hizo una pregunta que quién le gustaría ver. A mí me gustaría ver a George Kittle. Creo que él, fuera del campo, debe ser un tipo, no sé, aparentemente.
Interesante.
Parece como rockero, como, no sé, tiene cosas.
Tiene historias para contar.
Surfista. Vamos a ver.
Tiene pinta de surfista de esos que uno ve las películas de las playas de California paseándose por Malibu, que uno ni se imagina que juega fútbol americano.
Pero de pronto nos sorprendemos. De pronto un tipo que va a la iglesia, uno no sabe. Y creo que eso es lo interesante de ver eso. Porque hay unos que han aprovechado esto muy bien. Tanta lora que vimos, como decimos en Colombia, en la anterior edición de Coreba con Cousins. Yo estoy seguro que todo lo que él mostró de cómo es su vida personal lo hizo firmar ese contratazo otra vez con Atlanta. O sea, aprovechó mostrarse ahí. Así no sea tan talentoso.
Una buena vitrina.
Muy buena vitrina, esa es la palabra.
Señor Marulanda, los rockeros, los surfistas, los bohemios como yo, los que decimos groserías, todos vamos a la iglesia.
Van a misa.
Bueno, usted también. No va porque cuando usted se acerca a la iglesia empieza uno a sufrir terrible y se devuelve. Pero los demás vamos.
Bueno. Y aquí también se habla de fútbol, hombre, ya para cerrar, porque con todos estos partidos ahora amistosos, selecciones, fin de semana, hoy es viernes, hoy estamos un poquitico más de tiempo, y hablemos del México-Estados Unidos en otra final de fútbol, Dani.
Sí, señor, porque usted lo acaba de decir, hay una cantidad de partidos de eliminatoria de la Euro, amistosos, pero centrémonos en los más importantes. El domingo, 8:15 de la noche, tiempo central de Estados Unidos. Bueno, la final va a ser en ese tiempo, en ese horario en Dallas, 8:15. Estados Unidos otra vez en una final frente a México. ¿Qué final es? La de la Nation League de la CONCACAF. Este torneo que tal vez muchos han desmeritado, pero que México no lo ha podido ganar. Las dos versiones las ha ganado Estados Unidos y veremos si en esta tercera oportunidad es capaz de levantar el trofeo frente a los estadounidenses. Y el día martes, bueno, la próxima semana seguimos obviamente nuestros episodios de los podcasts. El martes es un día importante para ver la eliminatoria de Asia, porque ya hay 10 selecciones por lo menos que ese día le van a decir bye bye al Mundial de 2026 y sobre todo el caso que hemos trabajado mucho, hemos analizado mucho de India y China. India y China hoy están en el segundo lugar de sus grupos. Si no quedan en el segundo lugar de sus grupos, para los que dicen que es que van a ir todos al Mundial, sería un fracaso económico para la FIFA, que con todas esas cantidades de cupos, la India o la China no puedan asistir al Mundial del 2026. No es tan sencillo, no es tan simple.
Bueno, muchachos, los dejamos así entonces por ahora. Volvió a perder Daniel Galán en el abierto de
Miami. No me diga más. Sí,
perdió.
Lo eliminó Shevchenko, pero no vaya a decir que el jugador del Milán, Shevchenko.
No, pero el jugador, tres sets. Sí, estuvo todos muy apretados. Todos
¿cuál es el chileno que se está destacando en Miami?
Alejandro Tavilo, ya está Tavilo. Ahí. Sí, ya. Sí.
Hoy fue titular del nuevo Herald en mi repaso por la prensa mundial.
Lo más lamentable de ese torneo, Andrés, fue la muerte del novio de Arina Sabalenka.
Exacto. Muy duro. Que ya no eran novios, ¿no? Ya no estaban juntos, pero igual fueron novios.
Pero usted qué información tiene, aparentemente saltó suicidio. en el hotel donde suicidio, estaba. Suicidio, ¿no?
En un sitio en Sony Isles, un sitio muy, muy exclusivo, la policía de Miami-Dade respondió una llamada de alguien que se había tirado de un edificio. Fue y lo encontraron. Este muchacho jugó hockey sobre hielo, jugó en la NHL 3 años. Fue campeón en Rusia. Era coach de hockey. Ajá, y no sabía que ya habían terminado con la Sabalenka. Lo cierto es que causó mucha impresión ir y ver a la Sabalenka entrenando toda de negro día.
No, qué fortaleza.
Y ella misma decía que el deporte la ha sacado de las depresiones más profundas.
Sí.
Y ojo, no es la primera persona a la que oigo decir eso. Mucha gente en los momentos más difíciles sale a correr.
Claro.
Porque si no la mente no...
No, no se libera. Y el papá había muerto también hace poco, ¿no? Esta chica ha sufrido mucho.
Eso, eso personal. Dijo, que cuando murió el papá, ella se dedicó a entrenar todavía más duro para sobrellevar la pena.
Y llegó al número uno.
Es un gran ejemplo de fortaleza mental, porque a ella sí que la han atacado en todos los torneos de la WTA por ser bielorrusa.
Exacto. Sí, exacto, porque están aliados con Rusia contra Ucrania.
Sí, el otro día pensé en Dani, hoy que es viernes y nos podemos demorar, aunque yo ya me voy. Pensé en Dani mucho y Dani tiene, me puse a analizar las teorías de Dani. Que a veces
¿Piensas en mí?
Teorías conspirativas.
Emocionado porque Garay va a pensar
en ¿sabe qué fue lo que pasó? Sí. Dani tiene razón en muchas cosas. Ignoramos tanto tiempo el tema de la salud mental. Ajá. Que el péndulo se fue para acá.
Exacto.
Y entonces ahora queremos de la noche a la mañana llevar el péndulo para este lado. Como nunca tuvimos un balance.
El equilibrio que es tan importante.
Al querer erradicar, y es muy bueno, y todos tratamos de ahora ser conscientes de la salud mental, también estamos generando al mismo tiempo otro mensaje en el cual ya se volvió una etiqueta.
Exacto.
Y entonces no lo hago porque no, es que yo tengo, me siento mal. O sea, el balance fue, hicimos mucho mal al respecto durante mucho tiempo. Y queremos de la noche a la mañana cambiarlo todo y en la mitad víctimas, es verdad.
Hay que hacer como decía Billie Jean King y aparece en un libro, se llama así y es la frase del Abierto de Estados Unidos, la presión es un privilegio. Así que téngala en cuenta.
Ayer me dijo un amigo un amigo, el que está recuperándose de una operación, un amigo, me dijo, vea, yo voy a trabajar porque para mí es medicina. Y me acordé de la pasión que se debe tener y que se pierde en medio de la rutina, ¿no? Complicado, complejo. Eso.
Bueno, muchachos, ahí estamos. Dele campanita, notificación al canal en Casal Sports en YouTube para que sepa cuándo queda alojado este podcast que está en todas las plataformas digitales. Usted también, si quiere, puede hacer su aporte en un crowdfunding que tenemos, se llama Baki, que es colombiano, y ahí está, ahí usted puede, en la descripción están los datos para que haga link inmediatamente con su tarjeta de crédito, es un proceso muy fácil, haga un aporte al proceso periodístico de este espacio digital, electrónico, que va por este canal. Muchas gracias a todos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.